Bien, señoras, señores, a continuación y para dar comienzo a esta sesión pública del Consejo de Ministros que sesiona hoy en la ciudad de Rosario, invitamos a que abra la sesión el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Queridas uruguayas y queridos uruguayos, como decimos siempre, lo primero es lo primero y lo primero es agradecer una vez más acá en este lugar, pero en la presencia de todos ustedes, agradecer a cada punto del país que siempre nos reciben con estas mismas muestras de afecto, de cariño, de apoyo, que la verdad tanta falta hacen a un gobernante, a los gobernantes, para encontrar esas fuerzas necesarias para trabajar cada vez con más ahínco, buscando la felicidad de todos nosotros, buscando la felicidad, el bien común de todos los uruguayos. Así que lo primero es, queridas uruguayas y uruguayos, muchas gracias por el recibimiento que me han otorgado. La verdad que sé que desde esta zona quizás ustedes no puedan apreciar la enorme cantidad de gente, de uruguayas y uruguayos que están presentes en esta plaza. Y quizás las cámaras de televisión no puedan mostrar en extensión la presencia de tantos ciudadanos, porque quizás, digo, la iluminación no lo permita, pero realmente es impresionante el número de uruguayas y uruguayos aquí presentes. A quienes han venido desde acá, desde esta ciudad, y a quienes han venido desde otros puntos de Colonia y desde otros lugares del país, muchas gracias también por estar aquí esta noche en Rosario. Y a usted, señor Intendente, muchas gracias por sus palabras. La verdad que no sé cómo empezar. Por el principio. Bueno. Y lo del principio es que no sé si hablar desde acá, detrás del podio, parado y quieto, porque si lo hago me critican. No sé si hablar caminando, porque si hablo caminando también me critican. No sé si hablar leyendo, porque si leo me critican. Y no sé si hablar sin papeles, porque si hablo sin papeles también me critican. Entonces voy a hablar un poco quieto, Pepe, un poco caminando, un poco leyendo y un poco improvisando. Sentimos una enorme alegría de estar aquí en esta ciudad, primitivamente llamada Rosario del Colla, por una doble razón. La primera, porque se asentó esas primeras casas en este viejo centro poblado, uno de los más antiguos del Uruguay, al borde de esa corriente de agua, de Rosario. Y el segundo nombre, del Colla, por un personaje histórico que vino a vivir a este lugar a principios del siglo XVIII, Pascual de Chena, un indio Colla, por lo cual esta ciudad recibió el nombre de Rosario del Colla. Pascual era un personaje muy típico, toda una personalidad de esta zona que en aquel momento era una inmensa pradera y un inestable punto de contacto, de frontera. gracias a su viveza y a su valentía, se transformó en un referente de españoles, de portugueses, de criollos, de gauchos, de indios, e incluso Juan Antonio Artigas, alférez real del Cabildo de Montevideo, abuelo de nuestro prócer, de nuestro máximo héroe, negociaba e intercambiaba opiniones con Pascual de Sena. Y los nietos de ambos posteriormente también tuvieron encuentros y tuvieron conversaciones referidas a los problemas de aquel momento. Ahora, dentro de 4 días, se van a cumplir 197 años, el 20 de abril, conmemorando aquel 20 de abril de 1811, cuando Venancio Benavides, con un grupo de patriotas, vino a esta localidad a instalarse, un grupo de rebeldes que se levantaron contra el poder colonial de aquel momento. Y la historia más reciente, ustedes ya la conocen, todos las conocemos, y por esta localidad, por este lugar, han pasado cientos y miles de personas, algunos se han ido, otros han quedado, pero han generado una característica muy especial que hace de este lugar algo realmente hermoso, imprescindible, y que nos sentimos, reitero, muy felices de estar en la noche de hoy. Y estamos aquí, en el departamento de Colonia, cumpliendo lo que habíamos dicho en la campaña electoral, que si ganábamos el gobierno íbamos a recorrer con los ministros todo el país para estar junto a la gente, junto a ustedes, porque recordamos muy bien, como lo dijera Artigas precisamente, que nuestra autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Van quedando 3 departamentos que deberemos visitar: Río Negro, Rivera y Maldonado, y habremos cumplido con aquel compromiso de recorrer todo el país. Y quiero, en la noche de hoy, una vez más, explicar, decir cuál o cuáles es o son las motivaciones por las cuales hacemos estas recorridas. En primer lugar, porque tenemos la obligación, tenemos el deber de informar a la población. Debemos rendir cuentas a la gente de lo que está haciendo, de lo que ha hecho este gobierno. Pero además tenemos el derecho de hacerlo. Y tenemos el derecho de hacerlo porque es cierto que la población, de una forma o de otra, está siendo informada. Y yo hoy no voy a analizar esa información que le llega a la población. Cada uno de ustedes sabrá cómo, cuándo, cuánto y de qué calidad le llega. Lo que sí quiero decir es que nosotros también, como gobierno, además de la obligación, además del deber, tenemos el derecho a hacerlo. Y por eso salimos. Aunque a algunos no les guste, por eso salimos a recorrer el país a informar a la población. ¿No les gusta nada? No les gusta nada. Y debemos informar de manera tal que lo que le transmitamos a todos ustedes pueda ser verificado. Si algo de lo que aquí vamos a decir no es cierto, yo le pido a cualquier ciudadano del país que diga que lo que vamos a decir no es cierto. Si no se ajusta a la realidad, que lo diga, porque este gobierno ha defendido y defenderá todas las libertades de expresión, de reunión, de información, de comunicación, siempre que se haga con respeto, con tolerancia y dentro del marco de la normativa legal vigente. Esa es la tarea fundamental por la que salimos. Y salimos también, en segundo lugar, porque queremos conocer la opinión de la gente y la queremos conocer directamente. Por eso nuestros ministros se reúnen con todos ustedes, con organizaciones sindicales, empresariales, con comerciantes, con estudiantes, con comisiones de actividades sociales diferentes, y vamos viendo cuál es el pulso que tiene el país y tratamos de mejorar lo que creemos que hemos hecho bien, si es posible mejorarlo, reconocer los errores que podamos haber cometido, si se nos demuestran que cometimos errores, y estoy seguro que los debemos haber cometido, porque todos nosotros estamos codificados para el error, la vida está codificada para el error. No hay nada infalible sobre la tierra. No podemos equivocar, y si nos equivocamos no tenemos la soberbia como para no reconocerlo, si se nos demuestra fehacientemente, y corregir los errores que hayamos cometido. Y también escuchar a la gente, porque muchas veces las propuestas que ustedes nos hacen, que hacen a este o a cualquier otro gobierno o a cualquier otro actor político del país, deben ser escuchadas muy seriamente, con respeto, porque nuestro pueblo, el pueblo uruguayo, es un pueblo muy inteligente, sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien dónde está parado. Es por eso que estamos con todos ustedes aquí, hemos estado en otros lugares del interior del país y en Montevideo, y estaremos recorriendo los departamentos que acabo de mencionar en los próximos 45 días. Pero en estas cuatro salidas que vamos a efectuar, contando la de hoy, queremos hacer con, reitero, seriedad y responsabilidad, no solo algunas apreciaciones sobre temas que son de vigente, de una actualidad muy marcada en estos días, sino también empezar a hacer ante ustedes un balance, analizar, a estudiar el proceso evolutivo que ha tenido este gobierno durante un cierto periodo de tiempo. Cuando uno elige un periodo de tiempo para analizar, lo hace, por cierto, de manera arbitraria, puede elegir uno u otro periodo de tiempo. Nosotros, para este análisis que vamos a comenzar en la noche de hoy aquí en Colonia, hemos elegido el periodo de tiempo que va desde que llegamos al gobierno nacional el primero de marzo de 2005 hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado en estos 3 años y poco? ¿Cómo hemos recibido en cada uno de los ministerios la situación de esa cartera y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días? Por ahí se nos dice, o se nos ha reprochado, entre tantas cosas que se nos reprochan, y está bien que se haga porque estamos en un país libre y democrático, que analizamos o que hablo exclusivamente de lo de nuestro gobierno, lo que ha hecho este gobierno. Y sí, yo hablo de esto porque la gente lo que se hizo antes ya lo sabe, ya lo conoce, y podrá comparar entre lo que hicimos nosotros y lo que se hizo con anterioridad. Para el día de hoy hemos elegido 3 ministerios, son 2 en total, 4 salidas, serán 3 ministerios por cada una de las salidas, que analizará esta situación, como acabo de decir. Y para el día de hoy hemos elegido al Ministerio de Turismo por razones obvias, muy bien lo decía el señor Intendente de Colonia, este es un departamento, una de las patas fundamentales de su economía se basa en el turismo. Al Ministerio de Defensa, porque también tenemos que rendir cuentas de lo que se ha hecho en ese ministerio, y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque por estos días hay muchos temas vinculados al trabajo, vinculados a la seguridad social, vinculados a las jubilaciones, que están en el tapete y van a ser discutidos. Y hemos elegido también el procedimiento que cada uno de los ministros, al frente de cada uno de los ministerios, en este caso los 3 ministerios que acabo de mencionar, sean los que realicen este análisis en un periodo de tiempo prudencial, pensamos en unos 15 minutos, a efectos que ustedes puedan ver, conocer en profundidad qué ha pasado, y lo haremos en un mes y medio, en los 12 ministerios que tiene el Poder Ejecutivo. Ese análisis detallado para que ustedes tomen nota y para que ustedes puedan comparar, como decía hace un momento. De cualquier manera, yo tengo que elegir un tema para hablar en la noche de hoy. Porque si hablo, ¿por qué hablo? Y si no hablo, ¿por qué no hablo? Si camino, ¿por qué camino? Y si no camino, ¿por qué no camino? Y si leo, ¿por qué leo? Y si no leo, ¿por qué no leo? Para que me critiquen por no hacer, entre el dolor de la pena y el dolor de no hacer, elijo el dolor de la pena. Y voy entonces a elegir un tema para hacer una introducción que seguramente después va a desarrollar en profundidad el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y se refiere, y quiero hacerlo, voy a poner toda mi posibilidad de comunicación para explicar de la manera más clara posible, una vez más, cómo enfocamos el tema, particularmente de la reforma impositiva, dentro de ella del impuesto a las rentas de las personas físicas y dentro del impuesto a las rentas de las personas físicas, el que se aplica a las jubilaciones y a las pensiones. A este rubro, a este punto específico, me quiero referir en la noche de hoy. IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, a las jubilaciones y a las pensiones. Porque está ahí en el tapete, porque se está discutiendo, y porque tenemos la obligación, el deber y el derecho a decir públicamente cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra interpretación de este acontecimiento que en estos días se está desarrollando en una discusión muy amplia en nuestro país. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque aparecen algunos actores políticos en todo su derecho como defensores de todos los jubilados y de todos los pensionistas. Y parecería que el Gobierno Nacional es el que castiga a todos los jubilados y a todos los pensionistas. Y entonces tienen que salir voces de distintos lugares, con todo su derecho, y vamos a amparar para que se puedan expresar con total libertad, a plantear el tema de manera tal que el gobierno aparece, o intentan que el gobierno aparezca, como el malo de la película. Y como yo creo en este proyecto político, y sé que este proyecto político es distinto a otros proyectos políticos, y como yo hablé con toda la ciudadanía en la campaña electoral y dije lo que vamos a hacer, y defendí ese proyecto político, ahora tengo la obligación, el deber y el derecho de defender este proyecto político. Y si por ahí no queda claro lo que estamos haciendo, tengo la obligación y el derecho a salir a aclarar lo que estamos haciendo. Y yo voy a demostrar esta noche aquí que es precisamente el gobierno quien defiende a la mayoría de los jubilados y pensionistas, y quienes quieren aparecer como que defienden realmente a todos los jubilados y pensionistas, defienden solamente a un muy pequeño sector de los jubilados y pensionistas, en detrimento de la enorme mayoría de los jubilados y pensionistas. Y si los números que no voy a dar a alguien no le cierran, yo le ofrezco el micrófono, salimos por ahí juntos y que hable y diga que estos números que yo voy a dar no son ciertos. Los jubilados y los pensionistas se le aplicó desde la época de gobierno de facto un impuesto llamado impuesto a las retribuciones personales, que tuvo distintos valores porcentuales, que algún gobierno de la época ya donde se instaló felizmente la democracia en nuestro país aumentó, y algunos lo aumentaron significativamente, porque todos recordemos que de un 1 a un 3% que se le ponía de impuestos a las jubilaciones y a las pensiones al principio llegó a ser casi de hasta el 20% en el último periodo de gobierno. ¿O miento? ¿O miento? Ese impuesto a las retribuciones personales que durante 20 y pico de años se aplicó a todos los jubilados y a todos los pensionistas, sin distinción, se aplicó, con diferencias porcentuales de un 1 a un 3%, pero se aplicó a todos, absolutamente a todos los jubilados y pensionistas. Claro, en aquel momento quienes eran más perjudicados, que eran la enorme mayoría, tenían una voz débil, muy débil, para protestar, y no se les escuchaba, aunque fueran muchos, aunque fueran cientos de miles. No se les escuchaba, tenían una voz muy débil. Los que tenían voz fuerte, que no se sentían perjudicados, no protestaron. Y entonces se instaló este impuesto y se desarrolló a lo largo de los años. Pero llegó este gobierno que tiene un programa y un proyecto político distinto. Lo tiene. Lo tiene. Y no se enoje nadie porque lo diga. Porque es verdad. Porque lo dijimos antes, durante la campaña electoral, y lo decimos ahora. Es un proyecto distinto al otro que había. En el 2004, los uruguayos tuvieron que elegir entre un camino y el otro. Había una bifurcación de camino. Eligieron este camino. Y es el que estamos desarrollando. Es el que estamos desarrollando. Bien, este proyecto político se plantea hacer una reforma del sistema impositivo. Y la hace, la lleva adelante, la plantea, la discute, la presenta ante el Parlamento la aprueba. Y dentro de esa reforma cambia el impuesto a las retribuciones personales por el impuesto a las rentas de las personas físicas. Pero, como lo hemos dicho hasta el cansancio también, estamos comprometidos con quienes menos tienen, y dijimos y lo seguiremos diciendo, que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos. ¿Está bien? Como dijimos eso, en esta reforma impositiva para ese sector, también para el de los trabajadores activos, pero para el sector de jubilados y pensionistas, dijimos quienes ganan menos que no paguen y que paguen más quienes tienen ingresos mayores. Y así lo hicimos. Y con este impuesto a las rentas personales, con esta reforma que llevamos adelante, escuchen bien, y acá voy a empezar a dar algún número, el 88% de los jubilados, el 88% de los jubilados, o no paga más impuestos o paga menos de lo que estaba pagando. ¿Quiénes? Los que menos ganaban. De ese 88%, el 60%, que pagaba impuestos a las retribuciones personales con el otro sistema, con el otro modelo, el 60% de esos ciudadanos jubilados y pensionistas que pagaban impuestos dejaron de pagar, no pagan más nada, no pagan un peso. Y eso se traduce en un aumento del ingreso, del poder adquisitivo. Y un 28%, para completar ese 88%, que pagaba impuestos a las retribuciones personales antes de la reforma que nosotros llevamos adelante, si pagaba 100, pasaron a pagar 20, 30, 80, pero pagan menos. Quiere decir que la enorme mayoría de los jubilados y pensionistas, con esta reforma impositiva, paga menos o no paga nada comparado con lo que había antes. Ahora bien, hay otro sector, un 12% de jubilados y pensionistas, que tiene muy buenos ingresos. Y está bien, no estamos discutiendo eso. Claro, cuando cambia el enfoque político de aplicar un impuesto a las retribuciones personales, o a las rentas personales, o al ingreso de los jubilados, y se recarga más al que tiene más, y el que avisa no traiciona. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral, que el que tiene más va a pagar más y el que tiene menos iba a pagar menos. Comenzaron a quejarse, algunos, no todos. Algunos comenzaron a quejar. Está bien. Está bien, lo pueden hacer con total libertad y tienen todo el derecho del mundo a defender su posición. Quienes están en la oposición y también están en todo su derecho, no estoy cuestionando esa situación, los estimularon, los apoyaron, los incitaron, les pusieron profesionales para que presentaran recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra ese impuesto que afecta más ahora solamente a un 12% de los jubilados y pensionistas. Quiere decir, en buen romance para sacar la primera conclusión, este modelo político que está llevando adelante el Gobierno Nacional contempló al 88% de los jubilados, sobre todo a quienes menos tienen. Y el otro sector contempla un 12% de los jubilados de los que más tienen. Antes se quejaban los que menos tenían, hoy se quejan los que más tienen. Yo estoy contento que no se quejen los que menos tienen. Y yo diría más, de ese 12% que se vio afectado, solo un sector se presentó. Solo un sector de ese 12% se presentó a reclamar. No todo el 12% se presentó a reclamar. Muy bien. Ese fue el camino que se eligió. Por parte de quienes, perdón. Ese fue el camino que se eligió por parte de quienes optaron por defender a quienes más ganan, más ingresos tienen, más altos tienen. Y está muy bien. Y hay que respetarlo. Ese es su pensamiento. Muy bien. Lo hacen en el terreno de la Constitución y la ley. Lo hacen. Está bien para ellos. Está bien. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Ahora, que se pretenda hacer aparecer a este gobierno como que castiga a los jubilados y pensionistas y que ellos lo están defendiendo, con eso no estoy de acuerdo. Y tengo que salir a marcar la posición del Gobierno Nacional con firmeza y con la mayor claridad posible. Y lo hago en el terreno que me confiere mi calidad de presidente de todos los uruguayos. Por lo que estoy diciendo, no estoy dejando de ser presidente de todos los uruguayos. Estoy aclarando también, con respeto y con tolerancia, cuál es una posición y cuál es otra. Y si hay discordancia sobre este tema, podrá ser discutido ampliamente y con la mayor libertad. Ahora bien, si el camino que se eligió fue presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que se definiera la constitucionalidad o no de la aplicación de este impuesto al ingreso, muy bien, respetemos ese camino. Y el gobierno ha dicho y sigue diciendo y lo seguirá diciendo que esperemos que la Suprema Corte de Justicia siga actuando, siga diciendo si es constitucional o inconstitucional, y cuando exista un número prudente de sentencias, con seriedad, con responsabilidad y sobre todo respetando la Constitución, la ley, la separación de poderes, la independencia de los mismos y la autonomía de funcionamiento de cada uno de ellos, pero en el terreno de la Constitución, de la ley, de la normativa legal vigente, con seriedad, con responsabilidad y sin apuros, tomaremos las decisiones que entendamos oportunas. Dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de 90 días, lo veremos, lo veremos. ¿Por qué potestad de este Ejecutivo? Y este Ejecutivo tiene muy claro que debe actuar con mesura, con respeto, con calma, con tolerancia, pero este Ejecutivo tiene los pantalones bien puestos. sin permitir que se nos esté empujando, nos tomaremos el tiempo que tengamos oportuno, porque es nuestra potestad, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad tomar una resolución al respecto, de, repito, con seriedad, con responsabilidad, con calma, con tranquilidad. Y tomada esa decisión, la comunicaremos públicamente a toda la población cuál es la decisión que el Poder Ejecutivo va a tomar. Que no le quepa la menor duda a nadie. Lo haremos respetando la Constitución, respetando la ley, respetando la normativa legal vigente y lo que resuelva el Poder Judicial, con todo respeto. Pero tendremos más elementos en nuestras manos para ver cuál es el camino que vamos a seguir dentro de lo que acabo de decir de respeto a la Constitución y a la ley. Y es así de claro. Por otro lado, se ha planteado, y está muy bien, saben una cosa, está muy bien, y lo respaldo por parte de la oposición, y lo digo con el mismo respeto con que ellos lo plantean, porque está bien, es el normal juego en la democracia de los países, de las naciones, que el gobierno plantee sus cosas, que la oposición plantee la suya, está muy bien. Pero han planteado la posibilidad de una interpelación a nuestros ministros sobre este tema. Y a mí me parece muy bien. Me parece que es el mejor ámbito para discutir este tema. Porque va a tomar estado público. Porque todos los uruguayos lo van a conocer en profundidad. Porque acá el gobierno, la oposición y el gobierno podrán argumentar, podrán poner a la luz de la población los argumentos de una parte y de otra. Y está bien. A mí me parece sensacional. Por eso yo le pediría con total humildad y respeto a la bancada de la fuerza política a la que tengo el honor de pertenecer, que si se plantea un pedido de interpelación, lo acompañen, lo voten y que nuestros ministros vayan al Parlamento a explicar cuál es la posición del Gobierno Nacional. Es el normal juego de la democracia. Es el normal juego de la democracia. No tenemos que dramatizar nada, no hay que esconder nada. Y tomaremos después las resoluciones que haya que tomar. Y si en esa interpelación, si es que se hace, se nos dan argumentos válidos para que cambiemos algo, y bueno, y si se nos dan los argumentos, los respetaremos y los tendremos en cuenta, ¿cómo no? Me parece muy bien. Pero lo que sí reclamo es que todos juguemos con la mayor transparencia posible. Que no se quiera hacer aparecer a este gobierno como que es un gobierno que ataca a todos los jubilados y a todos los pensionistas, porque eso no es verdad. Y si no es verdad, las cosas en su lugar. Por eso elegí este tema para hablar en la noche de hoy. Yo voy a cederle ahora sí el micrófono para que los tres ministros a los que hice referencia puedan hacer un balance rápido, pero profundo, de cuál es la evolución de cada uno de los ministerios. Y al final, en 5 minutos estaremos cerrando nosotros. Yo le voy a pedir al señor ministro de Turismo y Deportes, doctor Héctor Lezcano, que haga en primer lugar ese balance.